Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, primer lunes de mayo en el que han entrado en vigor muchas de las modificaciones aprobadas por el gobierno. Forman parte de eso que llaman plan de desescalada y que hoy ha permitido que abran peluquerías, otros comercios de menos de 400 metros cuadrados y también que se hayan retomado las reformas en viviendas y locales. Aperturas que no están siendo fáciles en muchos negocios y que enseguida te contamos en un día en el que también ha entrado en vigor la obligación de llevar mascarillas en el transporte público. Son las mismas mascarillas que en el momento más duro de la pandemia, en los momentos con los contagios completamente disparados, el gobierno dijo que no eran recomendables porque ofrecían una sensación de inseguridad. Después hubo rectificación, apuntaron que eran recomendables y desde hoy, ya sabes, obligatorias. Cualquier prevención es poca, pero hay que reconocer también que estos vaivenes lo único que hacen es aumentar la desconfianza entre los ciudadanos. Los ciudadanos que, por cierto, van por delante que el gobierno y aunque no ha sido fácil adquirir mascarilla, hoy, cuando hemos acudido al metro o cuando hemos acudido al autobús urbano, hemos comprobado que la mayoría de esos ciudadanos llevan su mascarilla. El que espere que se la repartan, como se ha anunciado, pues igual no tiene tanta suerte, porque hoy no ha habido esas mascarillas en estaciones céntricas por la que pasan hasta 4 líneas de metro, como en esta de 4 caminos en Madrid.
Hoy está habiendo muchos viajeros y se suponía que iban a venir hoy a traer aquí mascarilla a la policía y no ha venido. Han venido a las 6 de la mañana y se han ido para Plaza de Castilla. Mañana dicen que van a venir, pero aquí no ha venido.
Esta es la realidad en un lunes en el que el presidente Pedro Sánchez ha llamado al líder de la oposición, Pablo Casado, en una ronda de contactos que va a mantener con todos los grupos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Que el PP apoye una nueva prórroga del estado de alarma. Ya sabes la postura del gobierno. Siguen sin plantear ningún plan B. Dicen que no lo hay, aunque eso no es cierto, porque el estado de alarma restringe libertades y se puede recurrir a una legislación más ordinaria. Ahí está la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública. La mayoría de expertos constitucionalistas consultados por COPE coinciden en que esa alternativa ofrece recursos y mecanismos suficientes para que la salida del confinamiento, esas fases planteadas por el Ejecutivo, tengan cobertura legal. Pero el gobierno insiste en el estado de alarma para acumular durante más semanas un poder hasta ahora inédito en democracia. En esas condiciones, el PP ya ha dicho que no apoyará una nueva prórroga del estado de alarma. Completamos el resto de la portada informativa de este 4 de mayo con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Han caído cerca de un 97% las matriculaciones de vehículos en abril. El peor dato en 20 años deja una situación extrema en concesionarios como el de Manuel en Huesca.
Hemos vendido 3 vehículos, 2 seminuevos y un vehículo nuevo, que este venía de naturalmente procedía de una venta realizada en el mes anterior.
También hemos conocido que la demanda de energía eléctrica cayó más de un 17% en abril, de media. Muy por encima estuvieron las caídas en Baleares y Canarias, con la ausencia de turistas. Mientras, Alicante y Valencia han encabezado la lista de las ciudades españolas en las que más se ha reducido la contaminación en este tiempo. Madrid ha rebajado los niveles de dióxido de nitrógeno que emiten tubos de escape y calderas en un 59% y Barcelona en un 62%. Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción.
Seguramente ha influido el tiempo extremadamente lluvioso que hemos tenido durante todo el mes. Abril ha sido el abril más lluvioso desde que tenemos registros meteorológicos desde los años 60.
No se detiene, mientras tanto, la investigación médica. Un nuevo ensayo va a probar en 40 pacientes de Barcelona un fármaco utilizado en enfermos de Alzheimer y de esclerosis múltiple. Y para esta tarde, una charla seguro interesante. La vas a poder seguir. Te puedes sumar, de hecho, en las redes sociales y en cope.es al primero de los cafés de los comunicadores de COPE con los oyentes. Hoy la merienda la sirve Ángel Expósito a las 4 para hablar contigo de todo un poco.
Bueno, ¿y cómo está yendo todo este día de regresos y de reaperturas? Pues primero con una sensación extraña para muchos de los que están volviendo a negocios y comercios, sea por fuera o por dentro del mostrador. Y luego de manera muy irregular. Siguen cerradas las persianas de muchos bares y restaurantes porque solo pueden hacer comida para llevar y previo encargo. Y en esas condiciones ellos no lo ven claro todavía.
Bueno, están abriendo también, Antonio, esos pequeños establecimientos como clínicas dentales, las de fisioterapia, las ópticas, las peluquerías, todo esto con cita previa. ¿Cómo lo están haciendo los trabajadores? Porque, claro, han cambiado su estética también, pues con equipos de protección individual, siempre garantizando esa distancia de 2 metros entre los clientes y, además, con medidas especiales para los más mayores.
Hemos hecho en las cabinas de estética reservados para gente mayor de 65 años. Está en una sala solo ella.
Bueno, este es Jesús. Él tiene una peluquería en Marbella y nos ha explicado a Mediodía Cope que hasta ayer mismo no conocía esas normas concretas que le afectaban porque no se habían publicado en el Boletín Oficial del Estado.
También hemos hablado con Pau. Él tiene una clínica de fisioterapia en Valencia.
Cuando viene el paciente, pues siempre se le dice si ha tenido síntomas o no. Últimamente, algún síntoma respiratorio, automáticamente se cancela la cita. Luego intentamos que no estén en la sala de espera. El paciente se le recomienda que llegue a su hora en punto y directamente entra en la clínica a la sala de consulta.
Peluquerías, centros de fisioterapia que se han tenido que adaptar y también las tiendas. Desde hoy pueden abrir esos comercios menores de 400 metros cuadrados, pero solo pueden ir clientes con cita previa. Los vendedores tienen que desinfectar la tienda 2 veces al día y tener gel hidroalcohólico disponible para sus clientes.
No es fácil, porque, por ejemplo, en el caso de las tiendas de ropa, solo va a poder entrar una persona por probador y cuando salga cada cliente, pues hay que desinfectar. Y si no se compra la prenda que se ha probado, pues también esta prenda que va a quedar en la tienda, lógicamente, se tiene que desinfectar.
Situación compleja. Además del comercio, desde hoy también se permiten reformas en viviendas y locales que estén cerrados o vacíos, sin afectar a otros vecinos o clientes. Alfonso, precisamente, regenta una empresa dedicada a las reformas.
Creemos que es muy mal gestionado por parte de las autoridades, tanto a nivel de información como a nivel de facilitar nuestros equipos de protección y unas instrucciones más claras. Parece que tiene que partir todo de nuestra iniciativa en vez de habernos dado unas consignas claras para preocuparnos por la salud tanto de nuestros equipos como de los clientes a los que atendemos.
Aquí la queja es particular, coinciden todos con los que hemos hablado esta mañana que se han incorporado a su actividad, se quejan de la información que ha llegado tarde, la han recibido muy tarde.
Sí, sí, para llegar a todos esos negocios, pues lógicamente hay que moverse, Antonio, y como venimos señalando y recordando, si vas en transporte público, tienes que llevar de manera obligatoria, ya no es un consejo, sino que ya el gobierno lo obliga, tienes que llevar esa mascarilla, ¿no? ¿Qué pasa si no has podido conseguir alguna en el reparto que se está haciendo en estaciones y paradas de autobús? Porque se está dando el caso. Pues de momento no hay multas, pero te puedes quedar sin viaje. Te bajan del autobús o del metro. Juan Fernando, Fernando Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te has encontrado? Tú te has ido a una parada de metro y ¿cuál es el panorama?
Metro de Madrid, recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla para viajar.
En el metro, Marta, si no la llevas, no entras. Si ya viajas, te van a informar. Luis, vigilante de seguridad.
Se les comunica a la gente que es obligatorio el uso de la mascarilla. Y que se están repartiendo, no hay sanción de momento.
La inmensa mayoría la lleva de casa, pero esta mañana en 4 caminos no hubo reparto. Mari Carmen, trabajadora de la estación.
Se suponía que iban a venir hoy a traer aquí mascarilla a la policía y no ha venido. Han venido a las 6 de la mañana y se han ido para Plaza de Castilla. Mañana dicen que van a venir, pero aquí no ha venido.
Sin mascarilla, al autobús no subes. Juan
Mato. Bien, muy bien, muy tranquila y todo el mundo respetando las normas. Alguno, pero la llevaba guardada y se la ha puesto. Tenemos la obligación de no dejar subir a nadie.
En el taxi depende del taxista, José Luis, autónomo. Nadie le ha aclarado quién es el responsable de que eso sea así. Su norma es sencilla.
Se lo comento que es obligatorio y yo supongo que el cliente es el que asume la multa. Yo no tengo mascarilla y para coger 4 clientes al día no voy a rechazar a uno que no tenga.
De los 14 millones que dice haber recibido el gobierno, 6 se están repartiendo en el transporte público. De sanciones por ahora no hablamos, aunque no se descarta.
Bueno, de esa estación de 4 caminos a Juan Baño no le ha quedado por hablar con nadie. Bueno, un paso más allá es el que ya están dando hoy en Formentera, en La Gomera, en La Graciosa y en El Hierro.
han abierto ya esta mañana restaurantes, cafeterías, pequeños comercios. Yo creo que estamos dando pasos hacia la nueva normalidad, teniendo las precauciones de la movilidad en cada isla para más adelante, a finales de mes, mediados del otro, aperturar la conectividad de una forma más amplia entre las islas y después tener la certeza que abrimos hacia el exterior.
Que vuelva el turismo cuanto antes es lo que desean en todas esas islas, como le contaba Carlos Herrera esta mañana el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Allí apenas ha habido 8 casos en estos meses, todos llegados desde fuera, y nadie de la isla se ha contagiado. Y por eso hoy están ya en la fase 1, que en realidad es la segunda. Esas 4 islas van a ser nuestra avanzadilla y también nuestro modelo a partir de hoy.
Por eso es importante ver cómo les está yendo con este cambio. COPE en Canarias, Santiago Morollón.
Los habitantes de La Gomera, La Graciosa y El Hierro comienzan el regreso a la normalidad antes que el resto del país. Fase 1 desde este lunes para estas islas, así como para Formentera en Baleares. Muchos ya han recuperado pequeños placeres del día a día, como tomarse un café en una terraza, aunque nos cuentan que la mayor parte de los ciudadanos se están tomando estas primeras horas con tranquilidad. En todo caso, se nota más movimiento de vehículos en las calles comerciales, así como de transeúntes. En El Hierro se calcula que hasta 87 establecimientos abrirán hoy sus puertas, pero en horario limitado. Nos lo contaba Raúl, un vecino.
No hay prisa, la gente no tiene necesidad de decir, bueno, pues tengo que hacer un horario pues el que hacía antes. La gente está un poco sondeando y veo que el planteamiento es hacer unos horarios reducidos, pues de 4 horas.
Las autoridades, por su parte, dicen que todo se está desarrollando con total normalidad, no hay incidencias y le piden a los ciudadanos que sigan cumpliendo las reglas.
El Boletín Oficial del Estado ya va explicando un poquito mejor esos criterios que se van a tener en cuenta para ver si podemos ir pasando de fases. Por ejemplo, en cada provincia o área sanitaria tendrá que asegurarse que se puede doblar las UCIs con respecto a las que tenían antes de la crisis. También va a haber un mínimo de 37 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes y si todo eso está asegurado, pues habrá más probabilidad de seguir levantando medidas siempre cuando la evolución de los contagios pues vaya acompañando lo que es esas curvas de la pandemia.
Seguimos escuchándote como cada día en Mediodía COPE. Hoy te preguntamos si eres de los que has empezado ya a salir o eres de los que has vuelto al trabajo después de muchos días en casa confinado porque tu negocio no se podía abrir y lo tenías cerrado. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Judith, desde Pamplona veo a la gente muy relajada. No siguen protocolos, la verdad, por las calles. Muchos no respetan las distancias de seguridad. Merche, ella desde Málaga nos escucha y está cerca de la playa. Dice, me estoy encontrando con adolescentes que incluso se bañan y adultos que van en grupos de 4 y 5 personas. Y eso de momento en Málaga pues no se puede hacer porque está, como el resto de España, en la fase 0. Y Luis, lo único que me cambia son los paseos y los aprovecho en el trabajo. Vamos a seguir teletrabajando. Mira, pues como nosotros aquí en la radio, la mayoría de nosotros. Nos habéis dejado vuestros mensajes en el 637-230000.
No hemos salido, nos hemos quedado en casita, vamos a observar a ver qué pasa. No entiendo por qué hay tantos sanitarios que están contaminados, no entiendo.
Pues yo desde hoy he empezado a trabajar, acabo de acabar ahora, y por las tardes ya paseos, pues a partir de las 8:15 hasta las 9:30 por ahí, pues salía a paseos.
¿Y tú qué tal? ¿Has salido ya a pasear o has tenido que salir a trabajar? ¿Qué es lo que te estás encontrando en esta fase cero? Pues nos lo cuentas en el 637-230000.
Bueno, y a todo esto está por ver si el plan trazado con las 4 fases de desescalada termina de aplicarse o no. ¿Qué pasa si el miércoles el resto de partidos no se suma a la exigencia de Pedro Sánchez de mantener el estado de alarma en España? Bueno, pues la primera consecuencia sería que cada autonomía podría dictar sus propias normas porque recuperarían competencias. Y, por ejemplo, podría darse el caso de que abriesen los colegios en unos lugares y en otros no. Pero ¿hay posibilidades ahora mismo de que no salga adelante esa prórroga del estado de alarma? Pues cada vez hay más críticas. Y el mayor riesgo para el plan de Pedro Sánchez sería que PP, pero también sus socios, los nacionalistas vascos y catalanes, los separatistas de Esquerra, los del PNV, votarán en contra. ¿Vamos a llegar a ese escenario? Se lo voy a preguntar a María Daván.
pues es probable que esa prórroga salga adelante, pero el gobierno no puede cantar victoria todavía, ni mucho menos. Hace unos minutos Pedro Sánchez ha hablado con Pablo Casado y fuentes del partido confirman a COPE que después de esa conversación el PP se sigue inclinando por no apoyar el estado de alarma. Es posible que finalmente opten por la abstención, pero hay voces que están pidiendo ya al líder del partido que vote no. Vox ya ha adelantado que su voto será también negativo y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que todavía no lo tienen decidido. Quiere hablar primero con el presidente del gobierno, al que le dirá que no puede alargar el estado de alarma sine die y que no puede amenazar a los españoles con el caos si no le dan su apoyo en el Congreso. Todo ello, unido al rechazo a la prórroga, aseguró, de los independentistas catalanes, puede acabar poniendo entre la espada y la pared al ejecutivo de Sánchez.
Bueno, veremos qué es lo que pasa. En el resto de Europa pues ya se va levantando ese estado de alarma, por ejemplo Portugal, pero se puede seguir limitando la circulación. Por ejemplo, en Bélgica también están obligados desde hoy a llevar mascarillas en el transporte público, como nosotros. En Alemania se van dando pasos. Hoy se abren las tiendas de menos de 800 metros y con el regreso de más de 200.000 alumnos a las aulas. Eso sí, no puede haber más de 15 niños por clase.
Una importante novedad la encontramos también en Italia. Allí pueden volver a visitar a los familiares. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Tras una larga discusión, por fin se han acotado los límites de las personas con una relación afectiva estable a las que se podía visitar desde hoy mismo. Son los familiares de hasta sexto grado, parejas de hecho o novios. Quienes no están incluidos son los amigos. Piero por fin verá a sus padres.
Son todos felices.
Estamos todos felices de que por fin se pueda reencontrar la familia. Ha sido un tiempo demasiado largo sin vernos. Estábamos deseando que llegara la normalidad. Para salvaguardar la privacidad no será necesario dar nombres, por lo que en la calle se ironiza con que hoy en Italia se van a multiplicar los novios. Se reabren los parques y siempre habrá que llevar encima un autocertificado. De momento, en casi todas las regiones se prohíbe ir a las playas.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Primer lunes de mayo, es semana de test en el deporte.
Sí, bueno, el deporte profesional se pone en marcha. El fútbol y el baloncesto, que son las dos categorías profesionales de nuestro deporte. El fútbol va a empezar a hacer test esta semana. Mañana martes, en principio, por ejemplo, tenemos constancia de que el Villarreal ya va a empezar a pasar test. Martes, miércoles, jueves van a ser días para el test. Luego 48 horas para comunicar si hay positivos y negativos. Y luego entrenamientos individuales. Todo esto lo vamos a vivir esta semana en el baloncesto. Por ejemplo, en segunda división el Zaragoza hoy ya echa a andar pruebas físicas para los futbolistas. Es proceso también de desinfecciones en algunos equipos que no las habían hecho, las están volviendo a hacer. Y digo que en el baloncesto aquí sí que hay ya primeros pasos confirmados. Por ejemplo, Unicaja, lo hemos comentado en el boletín de la una, está pasando o ha pasado los primeros test. Yo creo que son los primeros test en territorio nacional, porque por ejemplo el Moraván Andorra, que es equipo del Principado pero está jugando la Liga CB, ya ha pasado test y se ha puesto a entrenar, que es el primer equipo profesional del deporte español que se pone a trabajar. Y también lo va a hacer el Valencia Basket, lo que se que ha habido toma de temperaturas y también alguna prueba física. Bueno, el deporte profesional echa a andar, empieza a andar, se dan los primeros pasos. Esto unido a que Roures, que tiene los derechos del fútbol profesional televisado, ha dicho que en un mes o un mes y una semana hay fútbol televisado a puerta cerrada.
Gracias, Corrochano. Información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Manolo Lama sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Mis padres los dos tuvieron la mala suerte de vivir una guerra. Mi madre tuvo la mala suerte de que su padre lo detuvieron. Se quedó sin padre con 9 años y con un hermano recién nacido. Y a partir de ese momento, pues mi madre tenía 9 años y se tuvo que poner a trabajar.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Manolo Lama seguirá siendo el mismo en Tiempo de Juego, COPE.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Echamos de menos los abrazos. ¿Ten esperanzas? ¿Siguen ahí? Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el Gobierno hay gran nerviosismo porque a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes para prorrogar el estado de alarma. Hasta este momento el PP ha ofrecido su respaldo. Ha ido comprobando cómo el Gobierno utilizaba esta situación excepcional de restricción de libertades para ir tomando decisiones que trascienden las cuestiones sanitarias o las cuestiones económicas derivadas de la pandemia del coronavirus. ¿Por qué hay nerviosismo en el Gobierno? No solo porque el PP se planta, ya le ha dicho que no al presidente Sánchez. Los separatistas vascos y catalanes en principio tampoco le apoyarían. Y aquí es donde tiene el problema. La primera consecuencia sería que cada autonomía podría dictar sus propias normas porque recuperarían competencias. Y, por ejemplo, podría darse el caso de que abriesen los colegios en unos lugares y en otros no. Ante este escenario, hoy el presidente del Gobierno ha llamado a Pablo Casado para pedirle su apoyo. Ya les he dicho la respuesta. Pablo Casado le ha dicho que no van a apoyar esa nueva prórroga al estado de alarma, pero en su política habitual piden el apoyo con el palo y la amenaza. No hay más que escuchar lo que ha dicho hoy el ministro José Luis Ábalos. Si no hay prórroga, ha dicho Ábalos, al estado de alarma, y suben los contagios por coronavirus, la culpa será de los que no apoyaron seguir en esta situación excepcional. Ni siquiera cuando les piden ayuda y apoyo rebajan el tono amenazante y chantajista. Al margen de la política, hoy en el Mediodía COPE nos hemos situado en una peluquería, en una clínica de fisioterapia, y hemos hablado con un autónomo que se dedica también a realizar reformas en viviendas y locales. Tres escenarios diferentes de actividades que precisamente desde hoy se han recuperado. Y los tres coinciden en la misma crítica. La improvisación que ha rodeado su apertura hasta el final. No conocían las condiciones y han estado rodeados, ya decimos, de incertidumbre hasta el último minuto.
Bueno, ya habrá mañana porque realmente el BOE salió ayer por la noche. De ahí me daba mucho miedo abrir por si había algunas medidas que no pudiesen cumplir.
Realmente ni siquiera en el BOE y en las informaciones oficiales han sido claros hasta ayer por la noche de si se iba a poder empezar en pisos que estén cerrados, no habitados dentro de fincas que sí estén habitadas.
El paciente que viene andando no tiene problema, pero el que viene en transporte público no puede calcular llegar a la hora.
Esto los que han podido abrir o los que van a abrir mañana, como esa peluquería de Marbella. A muchos las condiciones impuestas todavía no les garantizan la viabilidad de sus negocios y han decidido que de momento se lo piensan y no abren. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Madrid ha registrado más sanciones entre los últimos tres días que en algunas semanas enteras de confinamiento.
Sí, nos hemos relajado. Entre el 1 y el 3 de mayo, la Policía Municipal ha firmado 4.325 sanciones. Hoy se han seguido viendo grandes cantidades de personas paseando o haciendo deporte en las primeras horas del día, en el primer día laborable, con estos permisos en marcha. También se han registrado grandes filas de espera ante algunas peluquerías.
En Europa, varios países, igual que nosotros, empiezan hoy el desconfinamiento.
Sí, mira, por ejemplo, en Bélgica o en Portugal, desde hoy también es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. Además, unos 2.000 funcionarios van a rastrear todos los contactos que han podido tener los infectados para llegar a las personas ya contagiadas, pero que son asintomáticos. Y en Italia han reabierto los parques y se permite visitar a los familiares.
Francia ya detectó enfermos de coronavirus en diciembre.
Sí, el hospital de Bondy afirma que los primeros contaminados en Francia no son de finales de enero, como se dice oficialmente. Especialistas de este centro francés han realizado análisis de las muestras recogidas a un enfermo que falleció el 27 de diciembre por neumonía y han encontrado presencia del COVID-19 en los análisis.
Y hay más de 43.000 médicos y enfermeros contagiados desde el inicio de la pandemia, una parte muy importante de esos 218.000 casos que tenemos registrados en total. Y además, volvemos a tener una cifra muy baja, la misma exactamente que ayer, en cuanto al número de fallecidos. Son 164 muertos en solo 24 horas, que, a pesar de que está muy lejos de ese pico que hemos tenido en esta pandemia en España de 950 muertos en un solo día, sigue siendo una cifra inasumible. A decir verdad, cada día que pasa los datos parecen menos certeros, porque en cuanto analizamos un poco las tablas y los detalles que ofrece Sanidad, vuelven los desfases. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo pues es posible que el Ministerio nos hable de cero casos positivos en lugares en los que las autonomías, las propias comunidades, los cuentan por centenares?
Pues no lo saben, Antonio. El director del Centro de Alertas y Emergencias pide calma, no quiere hablar de euforia porque reconoce que sigue habiendo confusión en los datos que nos ofrecen, por ejemplo, de Valencia. Ningún contagiado según Sanidad y 148 según esta comunidad. O el único infectado en Madrid desde ayer, que las autoridades regionales elevan hasta 190. La explicación, ninguna.
El dato es muy bueno, claramente muy bueno. Tendremos que comprobar en los próximos días si es estable o si ha sido un efecto espurio.
No parece que sea espurio el riesgo que corremos en las aglomeraciones de personas que pasean o salen a correr desde el sábado, aunque Fernando Simón dice que si no hablamos o hacemos corrillos, el riesgo es cero. Aún así, el ministro de Sanidad está explicando en estos momentos que el objetivo ahora es que las comunidades autónomas detecten nuevos contagios en solo 48 horas para localizar inmediatamente a sus posibles contactos y que si se tiene que reformar el sistema, pues que lo harán.
Para ponerla en práctica va a ser necesario reforzar las capacidades de las distintas sistemas asistenciales de las comunidades autónomas, reforzando los servicios de atención primaria que deberán de disponer de suficiente capacidad.
Además, Sanidad adelantaba un posible cambio en la unidad territorial que pueda pasar de fase en respuesta a la petición de Cataluña. En la línea de estos cambios continuos, que ya estamos acostumbrados, no descartan ahora que sea por área sanitaria en vez de por región.
Pues así, con todas estas cifras cambiantes, estamos estrenando nueva fase de las medidas contra el coronavirus en España y lo hacemos aún sabiendo que van a venir rebrotes desde Sanidad. Lo esperan. Dicen que la probabilidad es alta, pero señalan que el pico sería más controlado en otoño.
Claro, la cuestión o el problema está en que hace meses ya pues decían que apenas habría incidencia de esta primera ola en nuestro país. Así que, a todas luces, pues estamos dando pasos sin saber muy bien lo que tenemos por delante. Es importante por eso escuchar pues a los expertos, ¿no? A los que se dedican a estudiar este tipo de fenómenos desde hace años. El doctor y epidemiólogo Pedro Luis Alonso es uno de ellos, es uno de los líderes en su sector, y Carlos Herrera, líder de la comunicación en la Radio Española, pues está hablando con él, al igual que con otros líderes de otros sectores, para ver cuáles son sus puntos de vista sobre esta pandemia. Y decía esto el epidemiólogo Pedro Luis Alonso esta mañana en Herrera en COPE.
Cuando se dicen cosas pues tan esto el virus no llegará aquí o esto no va a ser un problema, pues es que no se sabe. ¿Cómo se pueden decir ciertas cosas? ¿Va a desaparecer dentro de unas semanas, unos meses? ¿Va a mutar? ¿Se va a hacer más leve? Podría ser. Puede, por el contrario, hacerse más severo. Tenemos información escasa.
Este epidemiólogo sabe bien lo que se dice porque dirige nada más y nada menos que el programa mundial de la Organización Mundial de la Salud contra la malaria y alerta además que aunque la vacuna esté muy cerca no va a estar todo hecho a partir de ahí.
Yo creo que nos vamos a enfrentar a dos retos. Uno, las posibles mutaciones del virus y dos, cómo se genera la capacidad de producir vacuna suficiente para vacunar a 7-8 mil millones de personas en el mundo y qué criterios se van a utilizar, a quién se prioriza y, por lo tanto, este va a ser un enorme reto que va a poner a prueba la solidaridad, la inteligencia, la cooperación internacional.
Es importante, e insistimos en ello, ¿no? Escuchar a los líderes, a los especialistas en cada materia y lo está haciendo Carlos Herrera cada mañana en su programa. Ha dado claves muy importantes sobre la realidad de esta pandemia el doctor Alonso, sin duda.
todas esas dudas, cierto temor o miedo directamente. En algunos casos es lo que está marcando este primer día de la nueva fase. Muchos comercios y negocios han optado por esperar un poco, aún perdiendo dinero. Solo abren un 20% de comercios o un 50% de las peluquerías. Y los que abren lamentan la falta de información. Las últimas normas de sanidad se publicaron ayer mismo, Susana Moneo.
Hola, buenas tardes. Muchos cierres todavía echados. De hecho, la ratio de apertura en el pequeño comercio no supera el 20% y eso que el tirón lo da la peluquería, que llega al 50%. Muchas quejas por la falta de tiempo para preparar las medidas de seguridad. Se publicaba ayer el decreto. También la escasez de equipos. Miriam Sánchez Mosquete es doctora en medicina estética.
Asegurar todos los suministros, porque estamos teniendo muchos problemas en tema de consumibles, de batas desechables, guantes y sobre todo para asegurar la seguridad de los pacientes. Entonces vamos a empezar a desinfectar las horas, haciendo un intervalo entre paciente y paciente para desinfectar el aire con soluciones específicas.
Y según en qué comercios no funciona la cita previa, le pasa a la ferretería Muñoz.
Claro, llaman por teléfono y más o menos pues vamos diciendo, pues pásate en un rato, pásate a las dos, pero claro, estamos teniendo gente en la puerta también, es un poco complicado.
El impacto en la hostelería ha sido de un 3%, similar en las tiendas de ropa, muy pocas han abierto, tienen que higienizar las prendas que han sido probadas y están buscando la mejor fórmula.
En las islas ya sabes que van un paso por delante, en el Hierro, la Gomera, la Graciosa y en Canarias, al igual que en Formentera, en Baleares.
Pues sí, allí por ejemplo ya pueden abrir el 50%, al 50% las terrazas de restaurantes como la pizzería de Miguel Ángel.
Muy irregular. Estamos la gente en el grupo donde me pongo yo, pues que no me gusta estar en casa encerrado especulando. Prefiero abrir y afrontar un poco la realidad, venga como venga. Y luego hay otra gente pues que no, que dicen que directamente, que Formentera tienen clarísimo, que sobre todo en la zona de Espujols, donde estamos situados nosotros, la gente tiene muy claro que es una zona de turismo y que sin el turismo no hay ninguna posibilidad de sobrevivir y prefieren tener cerrado.
Bueno, Miguel Ángel ha dado un paso al frente, ha abierto su pizzería, pero no todos los bares van a abrir, no lo ven claro, están obligados a tener platos, vasos, cubiertos, todo esto en muebles cerrados y lejos de la zona de paso. En las mesas, pues no puede haber aceiteras, servilleteros o palillos y los manteles tienen que ser de usar y tirar. Para elegir menú o ración, pues no va a haber cartas individuales, o las canta el camarero o están en la pared en algún panel. Ahí además ya pueden abrir también los alojamientos turísticos, pero con las zonas comunes cerradas son muchas restricciones, Antonio, y hay pues que ve que no le compensa directamente.
Sí, en estas cuatro islas ya no hace falta cita previa en sus comercios. En velatorios y entierros puede haber un máximo de 15 personas cuando sean al aire libre. En los coches pueden ir hasta 9 personas siempre que vivan en la misma casa y puede haber reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de los domicilios, pero siempre con distancia de seguridad de 2 metros.
Y además ya están abiertos los templos, las iglesias, pero al 30% de su capacidad. Miguel Ángel es sacerdote en Formentera.
Pues a lo mejor ahora también la gente tendrá que acostumbrarse que en vez de ser el domingo, pues venga a misa el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, o el sábado, de manera que entre todos y organizándonos, pues la gente, nadie se tenga que quedar sin participar de la Eucaristía.
Entramos en una nueva fase, te preguntamos si tú eres de los que has empezado a salir, si eres de los que has vuelto a trabajo, si has podido abrir tu comercio que ha permanecido cerrado durante estas semanas. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Cristian, yo detecto que nos hemos relajado y eso la verdad es que me preocupa. La gente no es muy responsable. Que digamos, Tony, he salido a correr desde el fin de semana y al trabajo desde hoy. Lo más complicado está siendo no abrazar a los compañeros. Y Carla, yo no he salido, no acabo de estar convencida y si puedo trabajar desde casa, pues prefiero evitar los riesgos. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Yo sí salí ayer y lo que vi en mi barrio, pues que suele estar pues muy aburrido, que no hay casi nadie, es un poco fantasma, pues ayer estaba muy animado.
Aprovechamos a salir en el paseo que nos corresponde, donde menos gente haya, y para casa otra vez, tratando de respetar, pero yo veo que hay otras personas que nos respetan.
¿Cómo se controla que la gente haga una hora de paseo o una hora con sus niños? Porque no hay policía suficiente para cada casa. ¿Cómo se controla eso? Creo que seguimos haciendo las cosas mal.
El debate que se va a reabrir a partir de ahora, y seguro que más intenso, se centra en la prórroga del estado de alarma. Ya sabes que Pedro Sánchez pretende llevar hasta el 24 de mayo, como mínimo, este estado de alarma, porque no hay plan B, porque asegura que no hay alternativas, cuando desde la oposición. Y también expertos constitucionalistas le recuerdan que hay otros muchos mecanismos, otras leyes, que pueden permitir aplicar medidas sanitarias o medidas de seguridad, pero sin que tengan que seguir suspendidos derechos básicos de los ciudadanos. Ya te hemos avanzado en portada que en esa conversación que han mantenido Telefónica, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, Casado le ha dicho que no van a apoyar esa nueva prórroga del estado de alarma. Claro, el principal problema que está generando un gran nerviosismo en el gobierno es que sus socios le han confirmado, no le han garantizado su apoyo, que a día de hoy solo lo tienen garantizado del propio gobierno, es decir, de PSOE y de Podemos. Por eso, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Ahora, los movimientos de Sánchez son a la desesperada buscando sus apoyos.
Sí, y eso que el gobierno únicamente contempla aún a esta hora el escenario de sacar adelante la prórroga del estado de alarma, pero está viendo claramente que sus márgenes en las Cortes se estrechan. Cada vez logra retener menos partidos a su lado y teme evidenciar, eso sí, la soledad de Pedro Sánchez, una imagen demoledora, síntoma de debilidad, de ser abandonado a su suerte de entrada también por sus socios de legislatura. Así, el propio presidente ha apostado por moverse, enarbolando la ausencia de un plan B a la excepcionalidad. Ya ha descolgado el teléfono, lo contabas, empezando por Pablo Casado, del que ha recibido una negativa a darle su aval, en un camino que Sánchez ha buscado allanar garantizando financiación extra de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas y prometiendo cogobernanza para adaptar la desescalada a cada territorio, aunque siempre tendrá la última palabra un ejecutivo que redobla la presión, los llamamientos a la responsabilidad del resto de fuerzas, situándolas ante la disyuntiva de entre el estado de alarma o el caos, tal y como acaba de enfatizar en una comparecencia el titular de Sanidad, Salvador Illa.
El estado de alarma es imprescindible en la fase de desescalado, que es una fase muy compleja. Mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar incluso al caos.
En la Moncloa insisten en que la razón de fuerza mayor actualmente vigente decaería sin esa declaración y niegan repetidamente la existencia de instrumentos jurídicos alternativos para poder llevar a cabo limitaciones tales como la movilidad de la población.
Gracias, Ricardo. Ese chantaje del gobierno, si no hay apoyo a la prórroga del estado de alarma, será el caos. Lo han escuchado. Se quedan ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol. Inventemos el futuro.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.